Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 89. Hola, soy Fran Valverde de Estudio Lightroom y como siempre me acompaña Pera la Regula.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Pera. Pues nada, como os digo siempre, Estudio Lightroom es un espacio dedicado a los servicios en alquiler para fotógrafos aficionados y profesionales. Bueno, los que nos escuchéis desde hace más tiempo, pues sabéis que tenemos objetivos, cámaras de alquiler y tenemos un espacio de 90 metros cuadrados habilitado pues para las producciones o para sesiones fotográficas. Y Pera la Regula es fotógrafo de moda y publicidad y formador con más de 155 talleres y más de 1850 alumnos. Vale, así lo vamos variando.
Para ir cambiando.
Vale. Y nada, pues estamos en viernes y es el día de vuestras preguntas y respuestas y bueno, siempre sabéis que últimamente pues hacemos un pequeño monográfico y a ver si hoy pues lo podemos aprovechar gracias a las preguntas que nos hacéis y eso, pues hablar más en profundidad de alguna de las cosas que nos preguntáis. Y nada, espera, pues cuando quieras empezamos.
¿Qué?
El primer comentario nos llega desde México,
Vale.
Se llama Gregorio, pero pueden llamarme Xander. ¿Vale? Acabo de descargar 16 de sus audios y estoy aprendiendo mucho. Oye, yo os agradezco que os dais unos empachos del programa importantes, pero bueno, no sé. Supongo que si los escucháis es que están bien y os gustan y eso, pero vamos, nos sorprende y muchísimas gracias por escucharnos. Sí, sí. Y nos dice, tengo muchas dudas, pero aún no he escuchado todos los audios, así que creo que es posible que estén ahí las respuestas. Por lo que nos dices a continuación, efectivamente, alguna respuesta pues tenemos en los programas. Que por ahora mis dudas son en cuanto a términos. Por ejemplo, el hecho de decir que una fotografía hecha a 4 pasos o a 10 pasos, no comprendo a qué se refiere cada paso o cómo es. Si puedes hacer un paréntesis y resolverme, de antemano gracias y les felicito. Escucho sus audios y no me aburro.
Bueno, mira, gracias, Xander. Un paso es el doble de luz, o la mitad.
Bueno, pero entonces, si empezamos del principio, son los ajustes que ponen. Bueno, es la cantidad.
Mira,
de
por
luz
ejemplo,
que
si
nos
lo
entra,
vemos con diafragma, es más sencillo. Pues, por ejemplo, si decimos que tenemos un diafragma 5-6, F8 es un paso más cerrado.
Es un paso más cerrado.
Y F4 es un paso más abierto.
Vale, con lo cual nos entra.
Es el doble de luz.
O el doble o la mitad de luz.
O sea, F4 es el doble de luz que 5-6, y 5-6 es el doble de luz que F8.
Vale, entonces, para ir un poquito, es un paso, pero para ir un poquito más allá, pues lo podemos hacer a partir de.
Con la obturación pasa igual.
Por eso,
si tenemos una obturación de 1-100, ¿vale? Tiene el doble de luz, porque es más tiempo que 200. Y 400
es el doble.
Es la mitad de luz que 200.
Pues cuando decimos que son 4 pasos, pues son 4 veces.
Cuando decimos 4 pasos, no. Cuando decimos 4 pasos, cada paso es el doble.
Son 8 veces.
Eso es.
Más o menos luz.
Eso es.
Cuando si fueran 10 pasos, serían 20 veces más luz o 20 veces menos luz con 10 pasos.
Eso es. O sea, lo que estás es calculando cuánto es el doble. Siempre es así. ¿Vale? Es muy sencillo. Al final puede costar un poco con los diafragmas entenderlo.
No, pero es terminología.
Vemos
es como
los
dice,
intermedios.
¿Vale? Al final es terminología. Es
pero fíjate. Es 2, 4, 8, 16 y así 32, siempre. Siempre 64, es el doble.
Sí.
¿Vale? 32.
Y luego tenemos la tercera variable, que es el ISO, que vuelve a pasar exactamente lo mismo.
Lo
es
mismo.
Forzar
ISO 100,
el sensor, ¿no?
ISO 100 es, si lo usas de partida, ISO 200 es el doble de luz. ISO 400 es el doble de 200.
Que en este caso sería forzar la sensibilidad del sensor para que capte, digamos, más luz, entre comillas, y muy resumido.
Bueno, sí, resumiéndolo mucho sería así. O sea, decirle, además, cada vez que subes de pasos en ISO, por ejemplo, vas perdiendo rango dinámico, que es el total de pasos que tienes en una foto. Pero eso es resumir igual 10
sí,
programas.
Sí. Me he pasado 3 pueblos.
10
bueno.
programas en
no, es lo que estabas diciendo tú, Xander, que al final las respuestas están en todos los programas. Claro, llevamos 80 y tantos. Los primeros 50, 60, creo recordar, pues fueron de técnicas.
Más de técnicas, sí.
Y ahí,
yo te recomendaría que empezaras todo por el principio.
Sí.
Porque entonces irás viendo todo esto una cierta evolución. Porque vamos haciéndolo
sí,
así,
sí,
progresivo.
Sí. Sí, de todas formas, como siempre decimos,
no, pero bueno, es igual.
Probablemente volvamos a algunas cosas.
No cuesta nada repetir estos conceptos porque...
Bueno, es que siempre están ahí. Sí,
siempre están ahí. Pero piensa directamente en eso, ¿eh? Uh-huh. Un paso, cuando hablamos de más un EV, es un paso más de luz. Y menos un EV es un paso menos de luz. Y cada paso es el doble. Cada vez que sumas, es el doble de luz o el doble de tiempo, cuando hablamos de... Claro,
de obturación.
De obturación.
Muy bien, pues nada, muchas gracias, Xander.
O sea, el doble de luz cuando el diafragma es más pequeño. Uh-huh. ¿Eh? Y la mitad cuando es más grande, el número F.
Sí, va con...
Y es completamente en la obturación es al revés.
Antiintuitivo, macho. Yo no sé.
Cuanto más pequeño es el número... Uh-huh. Menos, o sea, más luz entra comparativamente, o sea, ¿vale? Bueno, es lo mismo, ¿eh? De hecho es lo mismo. ¿Vale?
Bueno, muy bien,
es igual, pues si nada. No te queda claro, porque al final, intentándolo explicar todo tan resumido, podemos hacerte un lío, claro, del copón. Sí, pero no, es muy sencillo. Piensa en eso solo, ¿eh? Piensa que siempre hablamos de doble o mitad, porque en medio tenemos lo que son las fracciones de paso. Que son esos, por ejemplo, en el diafragma, cuando hablas de que pasas de 5.6 a F8, pues tienes 6.3 y 7.1. Esos son fracciones de paso. Pero evidentemente, si tú estás en 4.5 y pasas a 6.3, estás pasando un paso también. Porque pasas de la fracción primera que hay después de F4 a la primera que hay después de 5.6. O sea, al final siempre es igual. De todas formas, a ver... para aclararte ese concepto y que te lo leas de tirón, en mi página web, espera, que te digo exactamente cuál es, te vas a mi página web, que es laregula.es, que ya la verás ahí en los comentarios. Verás que hay en artículos, principios y técnica, y en principios y técnica te tienes que ir a la última página, creo. Aquí, el diafragma, la página 2, ves el diafragma, lo que es, cómo lo explica, o sea, qué es, y el obturador, y ya está, y ahí yo creo que te quedará clarísimo.
Muy bien, y nada, mira, pasamos a Alexander Ruiz, que también es mexicano, y nos dice: señores, mi nombre es Alexander Ruiz, y quiero comentarles que estoy encantado y fascinado con sus audios. Son una gran pareja y su trabajo en audio es de lo mejor. Me declaro fan de ustedes y aún más seguidor de sus conocimientos. Señor Pera, estoy muy aprendiendo bastante y no solo eso. Coincido mucho con la visión y humildad que presenta. Soy de México y bueno, creo que algunos términos se me dificulta procesar. A nosotros nos pasa igual, con algunos términos de...
Bueno, a mí no, porque estuve viviendo en México, entonces...
Pues sí, te preguntarán comunes,
claro. Por eso he hecho broma más de una vez con algunos términos, sí. Diciendo que si me oyeran en México, pues seguramente se partirían de risa, porque no cuadran. Sí. Pero sí, sí, ¿qué más?
Muy bien, nos dice: escucho sus audios todo el día, apenas voy por el 20 y lo descargué ayer. Es lo que comentaba antes, que vaya empachos os dais con... Pero bueno,
nos vas a odiar al final, de tanto irnos.
Y dice: les agradezco mucho lo que hacen y les felicito. Pues nada, gracias a ti. Y seguiré siendo seguidor y participaré en lo que pueda. Sin más que agregar, un abrazo mexicano. Saludos y mucho éxito. Pues muchísimas gracias, Alexander.
Pues lo mismo digo, un abrazo.
Seguiremos.
Y ganas tengo de volver por allí.
Pues sí, yo de conocerlo, que no lo conozco, pero...
Bueno, yo es que estuve viviendo en DF, pero
por trabajo y eso.
Por trabajo, cuando era ejecutivo. Sí. Y me estuve trabajando, además, para los mexicanos, estuve trabajando en un proyecto para el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando estaba Vicente Fox, o sea, hace ya 10 años. 10 años. No, más. ¿No? Eso era en el año... 2004.
Pues hace ya
2004, más o menos. No, o sea, ya hace unos cuantos años. Y la verdad es que estaba en DF, pero aprovechaba los fines de semana para verme el país por todos lados.
Muy bien, pues nada, seguimos con Pablo Castro y
sigo haciendo comida mexicana en casa.
¿Qué te gusta?
O sea, que a mí me gusta mucho. Claro. Siempre, ya me gustaba antes, porque ya había ido dos veces antes a México por vacaciones. Sí. Y ahora, digamos, mis hijos los tengo
aburridos,
viciados, ¿no? Que va, sí, es que me encanta.
A mí también me gusta. Muy bien, y nada, seguimos con Pablo Castro, que ya es oyente nuestro y que nos ha hecho varias preguntas varias veces y nos dice, hola de nuevo, Frank y Pera, quería que me aconsejarais sobre qué hay que mirar a la hora de adquirir una tableta gráfica para retoque fotográfico. Nos hace varias preguntas, entonces queríamos aprovechar un poco para no hacer un monográfico, que tampoco se trata de eso, pero bueno, si quieres, bueno, las leo las preguntas y luego, vale, a partir de ahí pues hablamos un poco.
Sí.
Dice, ¿qué tamaño sería el más adecuado? O sea, primero tamaño.
Bueno,
imagino que dependerá de la pantalla que tengamos.
No, ¿o no? No depende de la pantalla. Depende de lo cómodo que te sientas tú con una.
Pero un tamaño.
Cuanto mayor es la tableta, más desplazamiento haces. Más mueves el brazo. Así que lo realmente importante es que tengas espacio para moverte. Yo, por ejemplo, yo uso una de tamaño medio. Yo estoy utilizando una Wacom,
más o menos
una Intuos Pro folio. M. Está la S y la L. La S es la pequeña y la L es la grande. A mí el tamaño medio me va bien. Me va bien. Hay gente, sí, la que la ve demasiado grande, también, porque la media ya es grande.
A mí me gusta, sí, para que os hagáis una idea, la tengo yo delante y más o menos la superficie útil es una especie de A4.
Es como mi portátil. Mi portátil, sí, es un MacBook Pro de 17 pulgadas y es igual de grande.
Sí, es parecido.
Un poco más estrecha.
Superficie útil de un folio, pero en conjunto
no,
es...
No, no, si la, sí, pongo encima...
En conjunto es como un portátil de 17.
Es como el portátil. Me va bien a este tamaño porque, bueno, como en la bolsa donde meto el portátil me cabe al lado bien, pues la puedo llevar.
Muy bien. Seguimos y luego ya pues nos das tus impresiones sobre tabletas y eso. Dice, ¿qué opciones aconsejáis de marcas buenas, bonitas y baratas? Eso es difícil.
Yo soy siempre muy Wacom.
Sí, yo también.
La verdad es que funcionan muy bien las Wacom. A mí me gustan mucho. Esta, además, bueno, supongo que otros fabricantes también lo tendrán, pero la ventaja que yo veo con Wacom es que hay una gama de productos enorme.
Enorme, sí.
Entonces hay para todos los gustos. Incluso hay unas muy baratas que valen 100 euros. O menos, incluso.
Pero es que la tecnología es la misma, la sensibilidad es la misma.
Y claro, la sensibilidad no.
Vale.
¿Vale? O sea normalmente, aunque tenga muchos puntos de presión, no suelen ser iguales los trazos, ¿vale? Por ejemplo, la Intuos, las Pro. Además, bueno, yo tengo la Special Edition, que es muy bonita porque es aluminio a los lados. Tiene, por ejemplo, inclinación de la pluma.
Vale.
O sea, con la inclinación puedes jugar, no solo con la presión, sino con la inclinación. Si inclinas el lápiz, pues ovala el pincel y entonces puedes hacer trazos tipo pues carboncillo, ¿no? Que haces un trazo más ligero. Una diferencia que os vais a encontrar es que si cogéis una sencilla, os pasará que si estáis en Photoshop estaréis jugando con la opacidad constantemente, y si cogéis una de estas, pues vuestra propia presión
es lo que hace la
le estáis dando la, solo que activéis el parámetro transferencia dentro de los pinceles. En transferencia le podéis decir que es por presión de pluma, y luego en la variación de flujo, por ejemplo, podéis decirle que es por inclinación.
Una maravilla.
Y entonces puedes jugar con las dos cosas, con la inclinación y con... Y bueno, y se nota mucho, ¿ves? Por ejemplo, yo si inclino, aunque tenga la opacidad al 100%, como varío el flujo, lo hago muy suave, y a la que lo pongo recto, lo hago más gordo. Eso va muy bien. A mí... Para hacernos una idea de esta a la anterior que tenía, pues estoy ahorrando en tiempo tranquilamente entre un 30 y un 40% en retoque.
Que es muchísimo.
Que es mucho, y especialmente por un tema de trazo.
Vale, y luego nos pregunta cuál sería la configuración más práctica de funciones para el lápiz y ventajas e inconvenientes sobre su uso. Pues yo aún haría un poco las impresiones o lo que nos puedas contar sobre las tabletas gráficas a la hora del retoque fotográfico, porque le servirá bastante a él y a muchos oyentes.
Si retocas, sí. A ver, yo después de llevar bastante ya tocando con la tableta, soy incapaz ahora de retocar con el ratón.
Claro, dices, ventajas e inconvenientes. Inconvenientes, pocos.
Inconvenientes tiene algunos, que es acostumbrarse. Hay que acostumbrarse, ¿vale?
¿Y una vez acostumbrado?
No, porque pero acostumbrarse cuesta, porque estamos acostumbrados a utilizar el ratón y el ratón se desplaza.
Esto
o sea, tú siempre, ¿no? Siempre tienes el ratón en una posición estable y se desplaza. Con la tableta no pasa esto. Con la tableta tú te vas a la esquina y ya estás en la esquina. Desplazas la mano y desplazas la mano en todo el desplazamiento.
Para mí siempre es muy natural, no sé por qué.
Es muy natural porque es como dibujar.
Es como dibujar
con un lápiz. Quizá para la generación más vieja... Para los más viejos nos cuesta menos.
Es lo que te iba a
porque
decir.
Porque somos más de trazo de escribir y ahora la gente está más acostumbrada a escribir en el ordenador. Entonces, a mí, por ejemplo, escribir un texto incluso no me cuesta, porque para mí es un proceso natural. Yo hasta que no empecé a utilizar la tableta, a mí me resultaba imposible hacer una firma con el ratón. Mi firma.
Sí,
imposible. O sea, me salían unas castañas, truños, hablando claro. En México no lo entenderán lo de truño, pero bueno.
Una castaña, sí.
Sí, ¿vale? Pero sí, sí, es así. O sea, y ahora, por ejemplo, esto lo hago. ¿Inconvenientes?
Bueno, es que
no los veo, porque
tampoco.
Lo que es importante a la hora de escoger una tableta es que tengas botones de funciones configurables. Eso es muy importante. Estos botones de funciones configurables lo que haces es sustituir básicamente las teclas rápidas que tengas tú de Photoshop, que uses más frecuentemente, para ponértelas aquí. Entonces, no hace falta ni que estés cerca del teclado. Claro. Solo te pones la tableta encima de las piernas y dibujas.
Y dibujas.
O sea, luego, una cosa que desde que lo tengo lo veo como cada vez más interesante es que tenga wifi, bueno, wireless, ¿vale? Que no haya cable. Porque entonces, bueno, te la puedes llevar a cualquier sitio, puedes separarla, no tienes un cable que te esté molestando todo el rato, que eso puede llegar a ser muy útil. ¿Y qué más cosas había? ¿Qué más preguntas?
No, decía ventajas, inconvenientes, y yo la ventaja, la sensibilidad, el tiempo de ahorro, o sea, una serie de cosas que son muy importantes.
En ratón no puedes hacer un trazo fino, ni puedes jugar con la presión, porque no hay presión. Entonces eso a la hora de... Por ejemplo, si habéis hecho alguna vez Dutch and Born, hacer Dutch and Born con un ratón supone jugar con opacidades muy bajas, muy bajas, muy bajas
y
pasar varias veces. La diferencia con la tableta es que con una sola pasada tú vas cambiando la presión en la pasada. O sea, puedes empezar con una presión muy suave e ir subiendo tú la presión y luego volverla a bajar. Es una cuestión de práctica, ¿eh? No, de un día para otro no
sí,
se aprende,
no lo haces, pero...
Pero ya de un día para otro ves cambios. O sea, ves cambios cada día. Eso es algo que con el ratón no pasa. O sea, el ratón,
sí,
igual el aprendizaje sí, es rápido,
pero siempre es el mismo.
Pero siempre es igual.
El recorrido es el mismo y eso. Y luego
llega un momento que dejas de usar el ratón.
Sí,
ya dejas de usarlo.
Yo porque hace tiempo que no me dedico a retoque y tal, pero las veces que la he utilizado, vamos.
Y luego, por ejemplo, si te da miedo tener una tableta demasiado grande, el tamaño medio me parece razonable. Si, por ejemplo, no vas muy cómodo, estas tabletas, las Intuos Pro, tienen una opción de zoom, ¿vale? Entonces yo puedo coger y ampliar una zona muy concreta y trabajar en una zona muy concreta con todo el espacio de la tableta para jugar a máxima precisión.
O
coger y decirle, oye, mira, de toda la superficie en la que yo dibujo, cógeme solo la mitad. También lo puedes hacer. O sea, puedes configurártela como tú quieras. Por eso los tamaños pequeños son muy cómodos, ¿eh? O sea, el tamaño pequeño,
también
que no es
también
pequeño, o sea, es... Lo que pasa es que normalmente las tabletas medias y las grandes tienen la misma cantidad de botones, ¿vale? Yo tengo, por ejemplo, 8 botones configurables y luego la rueda que va muy bien pues para hacer zoom o para cambiar el tamaño del pincel o para lo que tú quieras. Y te puedes configurar las que son profesionales.
Es una de las cosas que nos pregunta, ¿qué configuración es la más práctica para los botones y el lápiz?
Uf, es que aquí cada uno hace lo que quiera.
Claro, esto.
Yo, por ejemplo, en los botones de arriba tengo... Porque esta además tiene entradas táctiles. O sea, yo puedo dejar el lápiz y usar los dedos.
Y te lo reconoce como si fuera un trackpad.
Sí, igual. La ventaja es que si yo estiro con dos dedos, es como si fuera un móvil. Estiras con los dos dedos y haces zoom. Y puedes tener las dos cosas a la vez. Que eso sí que lía un poco, ¿eh?
Sí que lía un poco. Bueno, en los modelos nuevos era así. En las anteriores no se podía hacer.
No. Pero aquí puedes hacer las dos cosas atrás. O sea, a la vez. Yo, por ejemplo, tengo lo de paso atrás puesto en uno de los botones.
Control,
y luego en los cuatro de abajo tengo copiar capa, combinar hacia abajo, que es para plegarlas. Y, por ejemplo, en el siguiente tengo el... Claro, lo diré, el separación de frecuencias y de Jamborn, porque tengo una acción y lanzo una acción.
Es lo que más utilizáis, lo que...
Pero luego en el central tengo el scroll. el seleccionar capa, el tamaño del pincel, el rotar.
¿El tamaño del pincel dónde lo tiene? ¿No tienes aquí el mismo lápiz?
Aquí. Puedes ponértelo en el mismo lápiz o aquí, ¿eh? De hecho, en el mismo lápiz yo lo tengo con el botón superior. Entonces, vale, el botón superior, cuando estoy encima, si hago a la derecha,
aumento,
¿vale? Aumento y a la izquierda disminuyo. Vale. Si subo para arriba, bajo la dureza, y si vale, más voy para abajo, subo. Sí, puedo jugar con la dureza sin moverme. Y entonces, bueno, la verdad es que es súper cómodo. Al final, cuando te acostumbras, es eso. Y, por ejemplo, en el último botón tengo el Space. Que el Space es para mover.
Sí, la mano.
Exacto. Pero es que el te puedes poner en otro el Zoom. Pero el Zoom es tan fácil como apretar la X en el teclado. Claro, la X que, con el
Alt. Es lo que estás diciendo. Al final depende de las costumbres de cada
sí.
uno.
Sí. Entonces, la X haces Zoom o seleccionas una zona y haces Zoom. Y a derecha e izquierda haces Zoom hacia arriba o hacia abajo. Aguantando la X, pues te podrías poner uno de los botones que sea la X. Depende de si tienes el teclado cerca o no.
Sí, yo insisto, inconvenientes después del uso.
El primer día
te
configuras la tableta de una forma y al cabo de una semana has cambiado. O sea, te pones otra.
Ah, te pones otra, o sea, no te acostumbras a la
primera. Sí, porque
sabes lo que necesitas.
Porque sabes lo que necesitas más. O sea, es al final.
Y es que hace mucho tiempo que.
Si vienes de una, pues mi tableta anterior tenía 4 botones, entonces a mí 8 me parece demasiados botones, ¿sabes? Entonces me cuesta más. Pero tengo funciones básicas, porque ya conozco mucho las teclas, los atajos de teclado, entonces tengo la mano derecha en la tableta y la mano izquierda en el teclado y voy directo. Y poco a poco me voy pasando teclas. O sea, yo os diría que si no habéis probado nunca una tableta,
sí, probarla, por eso digo que probarla. Inconvenientes después del uso puede ser quizá el tamaño, que te ocupa más mesa, puede ser un inconveniente, pero es que no lo veo ni como inventario.
Hay gente
es
que
una
lo puede ver como un inconveniente,
pero
o como una ventaja.
Eso, quitando eso,
yo lo veo como una ventaja que sea grande,
sí, por lo
porque trabajo con fotos muy grandes, entonces claro. Me gusta tener la sensación de que el desplazamiento que hago es en una foto, cuando lo tengo al 100% en un monitor grande, pues es natural, el movimiento que hago con la mano es casi parecido, ¿no? Hay tabletas que son pantalla, o sea, yo veo aquí, veo en la tableta.
Pasada.
Pero bueno, eso ya me parece un poco excesivo.
Bueno, es para dibujantes, es para al final...
Sí.
O sea, no es lo mismo, pero para fotógrafos, una tableta de estas mediana, de Wacom y tal, eso es ideal.
Yo os diría que esta Intuos M está muy pensada para fotógrafos, muy muy pensada para fotógrafos. Yo de hecho es la que más le he visto a gente.
Sí, sí, yo también. Nosotros cogimos una en el estudio, bueno, hemos tenido
tú tienes
dos
una aquí,
y es lo mismo.
Que es la Intuos,
es la anterior,
pero es la anterior.
El modelo anterior, pero vamos, modelo anterior. Es lo mismo también.
Pero también tiene 8 botones.
El tamaño medio.
Luego esta tiene algunas chorradas más, parece que estoy vendiendo esta Wacom, pero es que bueno, yo escogí esta porque me gusta mucho las opciones que tiene. Por ejemplo, el tema de táctil, yo lo uso cuando navego. Cuando tengo el navegador, en vez de usar el ratón, le doy a un botón, ya tengo el táctil y pagino como si fuera...
Trackpad, yo es que es más trackpad que ratón, porque al final es como...
Es como es como... Te han acostumbrado tanto a trabajar con el móvil,
claro,
que entonces es como trabajar con el móvil, ¿vale? De hecho, una de las ventajas tenéis cuando escojáis una tableta, lo que tenéis que buscar es que podáis configurar los botones de función y los botones del lápiz para cada aplicación que uséis, ¿vale?
O sea,
porque por ejemplo en Photoshop está claro que el botón derecho pues te puede ir muy bien. A mí por ejemplo lo uso para hacer mayor más grande, más pequeño el pincel y variar la dureza. El de abajo, el botón inferior, lo tengo para cuando es un pincel de dibujo para obtener un tono, ¿vale? Y cuando es, por ejemplo, el corrector puntual, pues para coger la zona de corrección o el tampón de clonar, la zona de clonado, que son cosas que en fotografía se hacen mucho, por ejemplo, para quitar imperfecciones. Pues yo cojo la zona y pico. Entonces, sin levantar el ratón, sin usar la mano derecha, voy muy rápido.
Sí, levantar el lápiz, claro.
Pero, por ejemplo, en Lightroom no sirve de nada tener estos botones así, porque no hacen nada. Entonces, en Lightroom tengo el botón de arriba, el botón derecho. Y el botón de abajo, pues, tengo otra cosa, no me acuerdo ni lo que tengo. ¿Vale? Entonces, bueno, esa es una ventaja. Que te puedas configurar cada aplicación, tanto las funciones... como los gestos, si es táctil, los gestos también puedes cambiarlos en cada aplicación, o las funciones del lápiz. Por ejemplo, claro, la parte de atrás del lápiz es el borrador.
Es el borrador, ¿no?
Yo no lo uso nunca. Es que no. Prefiero cambiar a borrador. Pero es por costumbre, sí, ¿sabes? O sea, voy con el atajo rápido de teclado.
Y luego creo que vienen con un set de puntas, que eso fue una sorpresa para mí el otro día cuando lo vi. En la base donde apoyas el lápiz, no lo sabía.
Sí,
en la base donde apoyas el lápiz, lo abres.
La base se abre, esto viene en casi todos los Wacom. Viene, yo creo que en todos los modelos.
Y me quedé el otro día.
Y tienes 10 tipos de punta.
Con una gana de probarlas.
Más redondas, más puntiagudas, más duras, más blandas.
Te acabas acostumbrando a la punta que viene predeterminada, ¿eh? Eso sí que es verdad.
Sí, pero aquí pero hay una que la probé el otro día y me tiene muy flipado, sí. Porque es de punta muy blanda. Sí. Es, sobre todo va muy bien para cuando dibujas.
Sí.
Porque es como un trazo súper
suave y agradable.
Suave, ¿no? Y cada una tiene un trazo.
Eso sí que me dejó bastante.
Y esto es muy alucinante.
Sí, sí.
O sea, no es que sean recambios de todas iguales. Bueno, sí que hay estas. Que son todas la misma, ¿vale? Estas, aquí hay 4 que son iguales. 3 que son iguales y luego 2 diferentes. ¿Ves? Hay una que es esta, que es flexible. Es la hostia. O sea, esto está muy bien. Es muy flexible, además. Lleva un muelle en medio.
Claro, luego, a ver, una marca como Wacom, pues recambios y todo eso, pues ningún problema. Tienen servicio oficial aquí también.
Procura no perder el lápiz, porque el lápiz es casi tan caro como toda la tableta. Porque los lápices valen 60 euros o 50 euros, es una barbaridad. Además, son igual de caros los de las más buenas que los de las más baratas.
¿A qué precio puede estar una tableta? 200 y algo, de esta que hablamos.
Ahora está de oferta, la Special Edition esta, con el Wi-Fi integrado, y sale por 320. Vale. O sea, es una tableta a un coste razonable, ¿eh? No es excesivamente caro para el uso que le acabáis dando, porque... si lo pensáis, podéis encontrar tabletas por 80 euros y un mouse de Mac vale eso. Un ratón de Mac vale lo mismo que una tableta sencilla. Con una tableta sencilla podéis hacer, os diría que el 80% de las cosas que haríais con una profesional, sin problemas. Igual no tenéis tantos niveles de presión, o igual no tenéis las funciones táctiles, pero en definitiva es igual. O sea, yo hace 4 días la que tenía se me empezaba a quedar corta, pero igual pasan 2 años hasta que se te empieza a quedar corta una, ¿no?
Muy bien, pero pues oye, si te parece lo dejamos aquí. Espero, Pablo, que te haya servido, y queríamos hacer un poquito más de especial sobre las tabletas y eso, porque
verás el coste. Un día lo que igual podemos hacer, igual preparo un vídeo para que veáis, sí, cómo funcionan los trazos, cómo configurar los pinceles, ¿vale? Porque una de las ventajas que tiene esto es cómo jugáis con los pinceles. Os podéis volver locos. Al principio te vuelves muy loco. Empiezas a jugar mucho con los pinceles y cuando te das cuenta de que no vale la pena, entonces empiezas a jugar con solo uno o dos parámetros. Por ejemplo, yo en pinceles, para trabajar con la tableta, utilizo tengo marcado el suavizar y la transferencia. El resto no lo toco mucho, sinceramente. ¿Por qué? Pues porque no lo necesito, porque con esto tengo bastante.
Así que al final costumbres.
Sí, es como todo. Al final es acostumbrarse.
Muy bien, Pera, pues aquí lo dejamos. Muchas gracias por vuestros comentarios y preguntas. Y nada, seguiremos la semana que viene. Recordad que nos ayudáis muchísimo, bueno, que tenemos nuestros talleres en la página studiolightroom.es, y que nos ayudáis muchísimo con una reseña de 5 estrellas en iTunes y un me gusta o un comentario en iVoox. Y nada, os dejamos hasta la semana que viene. Muchas gracias por escucharnos.
Hasta la próxima semana.
Hasta luego, Pera.